Imagina 2018. Luis Jiménez, subdirector del Centro Criptológico Nacional. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Ante todo, gracias por acogernos aquí, porque me parece que en este lugar en el que estamos no entra cualquiera.
Hay que pedir algunos permisos especiales para poder entrar.
Estamos en el Centro Nacional de Inteligencia, la sede de los Servicios Secretos Españoles, para entendernos, ¿no?
Eso es, exactamente.
Y tú eres el subdirector general del Centro Criptológico Nacional. ¿Qué tiene que ver el Centro Criptológico Nacional, qué relación tiene con el CNI?
Bueno, somos un organismo dentro del Centro Nacional de Inteligencia, y que tiene una serie de misiones y una serie de cometidos muy concretos en relación con la ciberseguridad, como una parte más de los cometidos que tiene este Centro Nacional de Inteligencia.
Tú me dices si es correcto o no. ¿Se puede definir el Centro Criptológico Nacional como el centro de alerta y respuesta ante ciberataques, ante ciberamenazas?
Sí, lo has definido muy bien. Lo que pasa es que es una parte de lo que hacemos. Hacemos más cosas. Es un concepto un poco más amplio. No solo hacemos alertas y nos enfrentamos a ciberataques, sino que también intentamos prevenir esos ciberataques garantizando la seguridad de las tecnologías de la información. Que esa es realmente la misión, garantizar la seguridad de las tecnologías de la información en el sector público español.
Fundamentalmente el sector público, pero también empresas que son estratégicas.
Sí, porque por la naturaleza de esta casa, el Centro Nacional de Inteligencia tiene unas misiones relacionadas con preservar y defender los intereses nacionales. Hay muchas empresas que defendiéndolas están defendiendo los intereses nacionales. Entonces, en ese sentido, también trabajamos con algunas empresas ayudándolas a protegerse o avisándolas sobre determinadas amenazas.
Vamos a concretar un poco. Cerramos 2017 con 26.500 ciberincidentes en el sector público y en empresas estratégicas españolas. Es un 26% más que el año anterior. ¿Qué entendemos por ciberincidente hasta dónde se pueda contar?
Bueno, un ciberincidente es un intento de intrusión en un sistema informático o en un sistema de telecomunicaciones que ha tenido un cierto éxito. Ese intento de intrusión o ese intento de manipulación o ese intento de neutralización. Cuando detectamos que ocurre eso, lo clasificamos como ciberincidente o como incidente de seguridad y se abre una serie de procesos de investigación y de análisis para determinar exactamente el daño ocasionado y un poco tomar decisiones aprendidas para evitar que vuelva a ocurrir.
Pero vuelve a ocurrir.
Vuelve a ocurrir porque claro, digamos que estamos en lo que es la sociedad de la información, ¿no? Ese concepto tan abstracto que no se sabe muy bien qué es, pero todo es tecnología, todo está conectado, todo está en las redes y, lógicamente, la superficie de exposición cada vez es más amplia, con lo cual cada vez hay más intereses puestos en juego, con lo cual cada vez hay más agresiones, ¿no?
Claro, pero estamos hablando desde aquí, desde el Centro Criptológico Nacional, en el Centro Nacional de Inteligencia, de cómo hacer frente a esos ataques, a esas amenazas. Claro, estamos hablando desde el corazón del Estado, estamos hablando de gente muy preparada, que tiene todos los escenarios contemplados, pero de repente te encuentras con que los otros también. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los que lanzan esos ciberataques, esas amenazas y son capaces de poner en un brete a servicios tan formados y con tanta capacidad tecnológica como estos?
Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, los agentes de la amenaza, que es como nosotros los determinamos, son muy variados. O sea, puede haber personas que tengan afición al mundo del hacking y que por hacer pruebas o por reto personal puedan intentar introducirse en algún sistema informático de la administración o de algún organismo público, o puede haber grupos criminales organizados que o bien tienen esas capacidades o bien las contratan, ¿eh? Nosotros utilizamos el término de cybercrime as a service, o sea, el servicio tú, una serie de personas que tienen una serie de capacidades o de grupos que tienen una serie de capacidades y otros grupos de criminales que alquilan esas capacidades para obtener beneficio. Y después hay otras agresiones que son hechas por grupos que están patrocinados por estados, bien porque sean grupos independientes de la estructura del estado o bien grupos que pertenecen a estructuras del estado, ¿no? Entonces que tenemos un amplio espectro de agentes de la amenaza.
Y voy a preguntarte precisamente por estos últimos, porque me llama la atención en una nota que tengo aquí encima de la mesa, Centro Nacional de Inteligencia, Centro Criptológico Nacional, y leo, tal y como señala el informe Tendencias y Amenazas elaborado por el Centro Criptológico Nacional, los agentes de la amenaza más activos son, uno, estados. Estados mediante actividades de ciberespionaje económico y o político y estratégico y cibersabotaje, que figuren en el número uno estados como responsables de ciberataques, de ciberamenazas, no creo que sea casual.
Bueno, figuran en el número uno porque son los incidentes más graves que se han sufrido. Es decir, son los que mayor capacidad tienen para hacer daño y son los que en algunas ocasiones han hecho daño grave, ¿no? Y además porque son los que tienen más recursos, son los más sofisticados, son los más difíciles de detectar y, además juegan con una ventaja que es muy importante, que es el tiempo. No tienen tiempo, no tienen límites, es decir, pueden estar actuando esperando resultados dentro de un año, dentro de dos años o dentro de X años, ¿no? El criminal normalmente, el que va buscando un beneficio económico inmediato o va buscando un tipo de conocimiento para ser aplicado o ser monetizado pronto, pues tiene más prisa y lógicamente pues tiene menos tiempo.
Yo tengo que hacer la pregunta, tú respondes, ¿qué estados?
Pues prácticamente hoy en día todos. No podría diferenciar. Es decir, todos, hay muchos estados que tienen grandes capacidades, hay otros que las están adquiriendo y hay otros que están deseando adquirirlas. Y la verdad es que cada vez hay más estados y algunos pensarías que, pero ¿cómo este estado que tiene estas, que parece que está un poco desarrollado, puede tener estas capacidades? Bueno, pues sí. Porque hoy en día es un arma barata.
¿Hay estados poco desarrollados o en los que la población pasa mucho hambre, pero que tienen un potencial nuclear enorme, ¿no?
Por ejemplo, y pues hay estados en donde la población a lo mejor pasa hambre y tienen capacidades de hacer agresiones en el ciberespacio.
¿Son estados frente a estados? ¿Son estados que buscan de otro estado conseguir información? ¿Qué es lo que busca un estado habitualmente, sobre todo si es un estado amigo? Porque, en fin, hemos hablado mucho de las injerencias rusas, nunca como injerencias realizadas desde el Estado, sino hechas por gente desde Rusia, o al menos es la información oficial que se ha dado siempre, ¿no? Pero ¿qué es lo que busca un Estado? Cuando te refieres a un Estado como tal que actúa contra otro Estado, como puede ser España, ¿qué es lo que suele buscar?
Bueno, vamos a ver. El espionaje ha existido desde épocas inmemoriales, o sea, la capacidad o la creencia de los estados por saber cómo piensa otro estado o a la hora de tener una negociación, tener una ventaja en el sentido de poder saber más o poder tener un conocimiento más profundo del problema, eso ha sido esa creencia por saber y por conocer ha existido siempre. Y hasta hace bien poco, pues los métodos de espionaje eran los métodos tradicionales. Hoy en día la información está en los sistemas y, lógicamente, pues esa creencia por saber se traslada a los sistemas. Entonces, ¿qué quiere conocer un Estado? Pues cualquier cosa. Quiere conocer tu estrategia, la estrategia que tengas a la hora de plantear una negociación en un organismo internacional. Quiere conocer tus capacidades de la industria armamentística o tus capacidades militares. Quiere conocer tus posiciones políticas sobre determinados asuntos o determinados problemas a nivel nacional o internacional. Quiere conocer la estructura propia de tu administración, o sea, quiere conocer tu patrimonio tecnológico. Y sobre todas estas creencias o estas necesidades de conocer, pues los estados plantean sus actividades y sus acciones. Por eso digo yo, no podemos distinguir entre unos muy malos y otros menos malos. O sea, realmente en este ámbito todos son un poco actividades que se hacen con cierta asiduidad y con cierta normalidad, ¿no? Está dentro de las capacidades de los estados.
Imagino que habrá habido ataques más graves de los que en la calle no nos hayamos enterado.
Sí, exactamente. Ha habido ataques más graves que no han salido a luz pública y que que han ocasionado pérdidas de dinero importantes o pérdidas de tiempo. Porque ha costado mucho volver a recuperar los sistemas, pérdida de productividad, ¿no? O en algunos casos, el robo de información valiosa para el Estado que nos ha ocasionado en algún caso problemas.
¿Se ha recuperado esa información?
Bueno, una vez que una información sale de un sistema, ya no se recuperará jamás, o sea, porque ya pierde su característica fundamental, que es la confidencialidad. Cuando ya se pierde la confidencialidad, ya no se recupera, es como la virginidad, ¿no?
¿Pero qué se hace? Es decir, acabas de explicarnos que sí, que al Estado le han quitado información en algún momento. ¿Cómo se reacciona en ese momento, teniendo en cuenta que es una información relevante?
Pues es muy importante, y eso es una parte de nuestro trabajo, muy importante saber hasta dónde han llegado los agresores, determinar el daño que te han hecho, en el sentido de saber qué es lo que te han robado, para poder paliar el daño, ¿no? Si te han robado una estrategia, pues lógicamente ya no puedes utilizar esa estrategia en una negociación. Si te han robado los datos de tus despliegues o de tus próximas acciones, pues tendrás que cambiar tus próximas actividades o tus próximas acciones, ¿no? Es decir, que ocasionen daños de pérdida de trabajo, de pérdida de productividad y en algunos casos daños económicos, ¿no?
Y pérdida de seguridad también para un Estado, por mucho que estemos protegidos y que trabajemos por protegernos.
Bueno, son daños en la seguridad, lógicamente, claro. Son daños.
Bueno, estamos con Luis Jiménez, estamos en el Centro Criptológico Nacional, que está dentro del Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a imaginar, estamos imaginando este 2018, después de todos los ciberataques, que yo creo que es una de las expresiones que más ha sonado o que más nos ha sorprendido a lo largo del año que dejamos atrás, de 2017, ¿cómo imaginas en este sentido 2018?
Bueno, esto es un fenómeno que, como dice mi secretario de Estado, ha venido para quedarse y vamos a tener que convivir con ello muchos, muchos años. Los ciberataques cada vez van a ser más de andar por casa, en el sentido de que van a afectar cada vez a más número de ciudadanos. Los ciberataques cuya motivación sea el fraude la obtención de dinero, el ransomware, por ejemplo, que es el secuestro de tu información, de tu disco duro, y que te pida un rescate por él, ¿no? Ese tipo de agresiones cada vez van a ser mayores, o sea, cada vez vemos que va creciendo conforme van pasando los años y que cada vez hay más casos y más. Y 2018 no va a ser distinto a 2017. En los ataques sofisticados, pues se van a seguir produciendo. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor en 2018, pues los estados empiezan a plantearse esto como un problema ya mucho más serio, más real, y se empiezan a tomar otro tipo de decisiones en relación con. Ya hay iniciativas en relación con el anonimato, por ejemplo, con la persecución de ese anonimato que existe hoy en día en Internet. Y, bueno, pues en relación con las tecnologías susceptibles de ser más atacadas, pues seguirá la tendencia que hemos observado en 2017, que es todo lo que es la migración a la plataforma móvil, ¿no? A la plataforma de los móviles y de las tabletas y de los. Y después hay un mundo por descubrir que en 2018 igual empezamos a conocerlo, que serán los ataques a los dispositivos, a los wearables, ¿no? A las pulseras, al Internet de las cosas, ¿no? A todos estos, toda esa cantidad de dispositivos que cada vez conectamos más a través de Bluetooth a Internet y que pues saldrán pues otro tipo de ataques sofisticados sobre esos dispositivos y que causarán, veremos a ver qué tipo de daños.
¿Los malos van siempre por delante?
Tienen más tiempo que nosotros y cuando tienen recursos y dinero sí que van por delante de nosotros. ¿Sí?
¿Nos infiltramos entre los malos?
Bueno, intentamos conocerlos. Intentamos saber qué es lo que están pensando y en qué tecnologías están trabajando para hacer cometer sus fechorías.
Estamos en el Centro Nacional de Inteligencia, o sea que hay que espiar a la fuerza. Y bueno, el cómo se hace pues es lo que sabéis vosotros, ¿no?
Bueno, eso lo hace otra parte de esta casa, pero vamos. O sea, nosotros nos preocupamos por saber qué vulnerabilidades puede tener la tecnología o qué vulnerabilidades tiene la tecnología y nos preocupamos por beber en todas las fuentes, lógicamente, ¿no?
Luis Jiménez, subdirector general del Centro Criptológico Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia. Un par de curiosidades simplemente. ¿Tienes WhatsApp?
Sí, lo uso con mis hijos y con mi familia normalmente.
¿Pero en el teléfono profesional?
No, no, en el teléfono profesional no.
Feliz 2018.
Muchas gracias, igualmente.
Y gracias de nuevo por recibirnos aquí, en el Centro Nacional de Inteligencia, la sede de los Servicios Secretos Españoles.
Muy bien, muchísimas gracias.
Enrique Campo.
Imagina 2018.
COPE. Estar informado.